Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre, a la luz de la linterna, es el momento de encender, que encendemos a las 7, a las 6 en Canarias. Escuchen la linterna por si acaso. Antes de acabar este año van a quedar claras unas cuantas cosas, y no son precisamente las relacionadas con la contaminación del aire, de las que seguiremos hablando hoy también en esta linterna. Lo que se respira, ya saben, es fundamental. Hay que respirar bien. Otra cosa es la manera que cada uno tiene de afrontar la cuestión de la respiración. Hay que hablar de si detrás de la restricción de circulación de coches hay una ideología que trata de ponernos a todos a andar en bici en un país de orografía compleja, o no, porque España no es Holanda, ni tampoco Dinamarca, donde todo es llano y no hay nada que subir. Analizaremos si quitar coches en el centro de una ciudad tan grande como Madrid, pero que puede ser otra capital española de un tamaño semejante, puede ser Barcelona, Zaragoza, Bilbao, resuelve el problema o no mientras en los barrios no afectados por la restricción sigue la normalidad. Porque claro, una diferencia pequeña de kilómetros no se puede circular. Y eso alivia, no alivia. Reconoce el Ayuntamiento de Madrid que todo esto es un parche. Lo que no es normal es no cumplir la ley. Hoy ha habido que hacer caso a los guardias de tráfico en Madrid, a los municipales, mucho más que otros días, porque tenían órdenes específicas sobre quién podía o no circular por Madrid. Y había dos opciones si a uno le paraba un guardia. Porque no es que Madrid fuera hoy una especie de Berlín de los años 50, ya de checkpoint. No, tampoco era eso. Aunque podía haberlo parecido a algún conductor cuando le paraba a los municipales. Había dos opciones. O hacer caso al guardia, o llevárselo por delante y meterse en un lío. Valga esta metáfora, este ejemplo, esta imagen simple de la vida cotidiana de este día en España, en Madrid, para explicar lo que ha decidido hoy un juez del Tribunal Supremo en el caso del exconsejero de Presidencia de la Generalitat de Cataluña, Francesc Homs, en la actualidad portavoz del Partido Democrático de Cataluña, lo que queda de Convergencia en el Congreso de los Diputados, y que por lo tanto está en manos del Supremo, porque es un aforado que está en el Congreso. Los otros aforados están en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en el caso, por ejemplo, de Artur Mas, por la misma cuestión. El auto de su señoría, Andrés Palomo, no tiene desperdicio, son 33 folios, abre la puerta al juicio oral a que se siente Homs en el banquillo y ya no queda más que eso. Un juicio que ya les adelanto que tendrá lugar en los primeros meses del año 17. Y leído el texto, no cabe duda, con las pruebas en la mano, dice su señoría, que hubo prevaricación, que se tomaron decisiones injustas a sabiendas y desobediencia al Tribunal Constitucional. De hecho, su señoría dice que Homs potenció el referéndum del 9 de noviembre de 2014 a pesar de ser consciente de manera abierta, obstinada y pertinaz de que cometía desacato al Tribunal Constitucional. Es decir, se llevaba al guardia por delante. Sigue el juez. Perseguía imponer la voluntad de la Generalitat al poder constituyente, despreciando así su legitimidad. Dirá usted, caso cerrado. Bueno, falta la vista oral y el tribunal sentenciador decidirá. Pero este es el auto del juez que termina la instrucción. Y veremos qué pasa en el juicio. A falta de la opinión del fiscal, que también les adelanto que podría haber en la misma línea de que haya juicio oral y no decirle a su señoría que archive el caso. El juez basa su auto en la respuesta que dio Homs a una empresa encargada del tratamiento informático. Homs les dijo que su situación no estaba afectada, su actuación como empresa, por el Tribunal Constitucional. Y la empresa dijo, me lo pone por escrito, por favor. Y claro, y ahí está el escrito. Como si el Tribunal Constitucional no existiera, y lo puso por escrito. De no, lo que usted hace aquí preparando este referéndum con tratamiento informático, no le afecta a usted lo que diga el Constitucional, y la empresa se cubrió y dijo, bueno, me lo manda usted por escrito y luego ya veremos. Como si el alto tribunal no existiera, hizo bien la empresa en preguntar, porque un alto cargo como Homs tiene el deber de cumplirla y tiene que ser ejemplar. Se queda con toda la responsabilidad de haber decidido de manera injusta, a sabiendas, una desobediencia a un tribunal como el Constitucional, que es de lo que estamos hablando. Es decir, que no se puede circular hoy por Madrid, pues no me da la gana, le atropello a usted. Cualquiera no puede por llevarse a un guardia municipal que impide el paso, ¿no? ¿O sí? Las consecuencias de ese acto se resuelven en los tribunales, lo de llevarse a un guardia por delante, claro. Y es lo que le pasa a Homs en el Tribunal Supremo y a los otros tres miembros del gobierno de la Generalitat, que aquel 9 de noviembre del 14 le hicieron un corte de mangas al Tribunal Constitucional. Fueron Mas, Rigau y Ortega. Y ellos tienen que resolver su cuestión en el Tribunal Superior de Justicia de Barcelona. No cabe ninguna duda de que el caso del Supremo, Homs es juzgado por ser diputado en el Congreso, tendrá sentencia antes. Yo ya les digo que va a haber sentencia antes. El Supremo, que siempre sienta jurisprudencia para el juicio de Barcelona, va a ir antes el juicio de Homs en el Supremo que el de Mas en el Tribunal Superior de Justicia. Y así tienen una pista los jueces de Barcelona. Una pista y una tranquilidad, claro. El auto del juez del Supremo no es ninguna broma, hay que leerlo despacio, y es muy serio. Dice que hubo suplantación del poder constituyente, que es lo que alguien podría interpretar como golpismo. Suplantación del poder constituyente mediante unas actuaciones injustas, contrarias a derecho y realizadas con plena conciencia de ilicitud. Esto lo dice el juez. Acaba de referirse Homs a ese auto del Supremo que le manda al banquillo y que le enseña la puerta de la inhabilitación como cargo público, porque Homs no va a ir a la cárcel porque no se le juzga por malversación de caudales públicos, pero sí por prevaricación y desobediencia, lo que supondrá una pena, si el tribunal así lo estima, de inhabilitación para cargo público. Tendrá que dejar el escaño y no poder estar en la vida política en ningún cargo público. Pues ha explicado Homs su posición, que es la de siempre, que es la de el independentismo, claro.
Como siempre, una vez más, hemos conocido de la posición del Tribunal Supremo a través de los medios de comunicación, ¿no? Lo digo no para quejarme, simplemente para constatar que si alguien cree que el Tribunal Supremo en todo esto no hace política, es que o es ingenuo o es un fanático.
Eso decía Barrio Nuevo cuando el Supremo le sentenció y le mandó a la cárcel. Barrio Nuevo y Vera, por el secuestro de Segundo Mare. Y siempre que alguien le juzgan o le escriben un auto donde hay pruebas, dice que son fanáticos y que están haciendo política. Nos espera un año 17 en el que los independentistas van a llevar al Estado al límite de sus costuras, y eso que saben que financieramente hablando o les asiste el Estado o no hay quien pague a fin de mes, ¿eh? Hoy cuenta el periódico de Cataluña, ya lo avanzábamos anoche en la revista de prensa de La Linterna con Fernando Rayón a eso de las 11 y cuarto de la noche, que hasta 2026 la Generalitat de Cataluña va a necesitar el rescate del Estado, es decir, el Fondo de Liquidez Autonómica. Los independentistas, hoy se ha sabido, tienen un pacto, siguen adelante, para dar los pasos jurídicos para proclamar la República Catalana tras la independencia. El año que viene, ¿eh? Y no sería la primera, ya saben, sería la tercera tras 1931 y 1934. Y aquello salió todo fatal. Por cierto, que la Guardia Civil, hablando de cumplir la ley, ha multado al secretario de Movilidad de la Generalitat, que hay un secretario de Movilidad, que es el que lleva todo el tema de movilidad, Ricard Font, por llevar la pegatina de CAT, C-A-T, en su vehículo particular. Ha ocurrido en la Franja, en Aragón. Los guardias civiles han tenido la deferencia de esperar a que terminara su almuerzo en un restaurante de la zona de la Franja de Aragón. Han esperado pacientemente. Ya saben que el lema de la Guardia Civil es serenos ante el peligro, pues han esperado. Y cuando ha salido el señor Font, le han dicho que no, que eso es sancionable. Como dice la Guardia Civil de Tráfico, cuando para uno dice, ¿lleva usted los papeles? No, sancionable. Eso es sancionable. Por hecho, lo del CAT es sancionable. Y le han dicho 200. Pero si usted quiere pagar ya, aquí está la cuenta bancaria, la han leído todos los que tiene que hacer, paga usted 100. Él no va a quitar la pegatina de CAT, porque claro, se ha vuelto para Cataluña y ahí los Mossos de Escuadra pues no le deben de multar. Y el hombre está tan tranquilo. Pero claro, se ha ido a comer a la Franja en Aragón y ha llegado la Guardia Civil allí de montaña y ha dicho, un momento, esto es sancionable. Y 200. Es lo que tiene la ley y su cumplimiento. No se lo van a multar en Madrid, a los pares, claro, va. Aquí, no, yo es que soy el secretario de Movilidad de la Generalitat y llevo CAD. Y no, a los pares de Madrid les están multando. Ha habido, por lo menos el dato que tenemos es que hay 238 coches multados a mediodía de Madrid. Han sido más esta tarde, pero por la mañana, que es cuando hay más tráfico, 238 a 90, multipliquen. Si pagas pronto, 45. Piensan en el PP de Madrid, porque en el ayuntamiento dicen que esto es un parche, que en el fondo la restricción del par e impar es ideológica. Mañana lo han quitado, ¿eh? Porque ya hay menos contaminación. Mañana todos los coches, eso sí, no se puede aparcar en el centro como otros días. Ha estado Esperanza Aguirre, la portavoz del PP en Madrid, en Mediodía Cope.
Porque aquí hay una cuestión ideológica, y es que ellos quieren la ciudad sin coches. Los coches para ellos son una molestia, un estorbo, y si ellos pudieran impedirlo, pues lo impedirían del todo. Entonces quieren convertir lo que es excepcional en habitual.
Analizaremos este y otros asuntos, si hay cuestión de ideología o no, en esto del tráfico y las restricciones, en La Linterna, por supuesto, que está encendida por si acaso, Escuchen La Linterna, contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo,
La Linterna.
Como viene contando la cadena COPE, la policía interviene un vídeo amenazante a los dos yihadistas detenidos ayer en Madrid.
En él aparece uno de los arrestados con un machete y un Kalashnikov mientras pronuncia proclamas yihadistas. Al fondo se ve la Puerta del Sol de Madrid. Las fuentes consultadas por COPE aseguran que no se trata de ninguna reivindicación concreta.
El PSOE rechaza la oferta del PP de negociar la reforma laboral.
Los socialistas insisten en que la intención de su partido es derogarla, igual que todas las leyes que a su juicio reducen los derechos de los ciudadanos.
El gobierno pagará más de 3.000 millones a proveedores de sanidad y educación.
Entre hoy y mañana, lo ha anunciado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a principios de enero se van a pagar otros 1.400 millones.
Echenique admite que las disputas internas en Podemos han afectado al partido.
Y que la imagen de su formación ha caído en los últimos días por la lucha entre los partidarios de Iglesias y los de Rejón. También ha invitado a sus compañeros a pedir perdón y a aplicarse el cuento.
El juez fija una fianza de 1.200.000 euros para los padres de Nadia.
Ha firmado además la retirada de la patria potestad para la madre. Están acusados de estafar por recaudar casi 1.000.000 de euros para el tratamiento ficticio de su hija, dinero que gastaron en otros fines.
El etarra Iñaki Bilbao amenaza de muerte al juez Fernando Andreu.
Durante un interrogatorio en el que el juez lo investigaba por una carta incautada en la que el etarra invitaba a los miembros de la banda a volver a las armas.
Muere un matrimonio y su nuera en un incendio en Jerez de la Frontera.
El fuego se ha debido a un fallo eléctrico. Dos hijos de la pareja se encuentran en estado grave. Otro incendio ha provocado también la muerte de un hombre de 75 años en Olesa de Montserrat, en Barcelona.
Rusia anuncia un alto el fuego en Siria entre el régimen y los rebeldes.
Entra en vigor a las 12 de esta noche. Rusia y Turquía, cada uno en un bando, son los garantes de que se cumpla. Afecta a todos los grupos armados del país, excepto a los terroristas del Daesh.
Hollywood llora la muerte de Debbie Reynolds 24 horas después de la de su hija Carrie Fisher.
El mundo del cine está conmocionado y se han sucedido las muestras de apoyo a la familia. El hijo de la actriz de 84 años ha dicho que su madre quería estar con Kerry. Reynolds destacó en los 50 y 60, sobre todo en películas musicales.
Deportes, fútbol, Lucas Vázquez y Kovacic lesionados en el Real Madrid.
Ambos se pierden la eliminatoria de octavos de final de Copa del Rey frente al Sevilla de principios de enero. Además, en tenis, Rafa Nadal ha vuelto a la competición en Abu Dhabi con victoria, venciendo por 2-0 a Tomas Berdych, 6-0 y 6-4.
Pronóstico del tiempo, Belmonte.
Mañana viernes se activarán las alertas amarillas por bajas temperaturas en Castilla y León, La Rioja, Castilla-La Mancha, Aragón y Cataluña, donde además esperan nieblas persistentes a lo largo del día. En las Islas Canarias los avisos serán por fuertes rachas de viento y polvo en suspensión. En general, salvo por las alertas, la jornada será tranquila en el resto del país. No habrá lluvias y los intervalos de nubes bajas irán dispersándose conforme avance la jornada.
Con el espíritu de síntesis que siempre le caracteriza, informa a esta hora desde la Dirección General de Tráfico, Anselmo Mancebo. Muy buenas.
Muy buenas tardes. Tenemos dificultades para circular por la Comunidad de Madrid. En Móstoles, en la carretera de Extremadura, en ambos sentidos. En Pinto, también en ambos, en la Andalucía. Entre La Roza y El Plantío, para entrar por la de La Coruña. Y en Majadahonda, en la M50, está cortado, o mejor dicho, ha estado cortado el carril derecho en sentido A5 como consecuencia de una avería. Y esto es lo que ha generado esta retención. Tenemos además problemas en otros puntos del país. Por ejemplo, en Málaga, en la A7, hay un par de kilómetros de circulación lenta circulando en sentido norte, en sentido Barcelona. También en Navas de Béjar, en la A66, hay un vehículo averiado en dirección a Sevilla. Se van a encontrar cortado el carril derecho. Asimismo, hay dificultades en Sevilla por un accidente en la A92, cortado también el carril derecho en dirección a Almería, lo que está generando tráfico lento en ambos sentidos. Además, hay problemas en la Nacional 220 en Manises, en dirección a Paterna, en Valencia, y en Cuart de Poblet, en la V30, circulando hacia la A7. En Cataluña quedan problemas tan solo ya en la A2, en Argensola, en sentido Barcelona, y cuidado con la niebla en esta A2, entre Tárrega, en la provincia de Lleida, y Montmaneu, en la provincia de Barcelona. Es una información de la Dirección General de Tráfico.
Así estamos contando lo más destacado de la Crónica General de la Actualidad a esta hora, en La Linterna, en la cadena COPE, con el patrocinio de Repsol.
En nuestra vida diaria, la energía de Repsol nos rodea de muchas más formas de las que imaginas. Descúbrelo en mejoremoslaenergía.com.
Colmenarejo,
La Linterna,
COPE, estar informado.
Venimos contando en esta linterna los servicios informativos de la cadena COPE la operación policial abierta contra el terrorismo yihadista en España. Como ha contado la cadena COPE desde las 4, se ha encontrado un vídeo en el que uno de los dos detenidos ayer aparece con la Puerta del Sol de Madrid de fondo y un Kalashnikov en la mano. Detalles a esta hora de la investigación, porque se sigue investigando, Juan Fernando Baño.
Efectivamente, Juan Pablo, no alarma, simplemente inquieta, lógicamente, el vídeo localizado en el que uno de los detenidos lee una especie de proclama yihadista amenazante, sujetando en su mano derecha un machete. En un lateral se ve un Kalashnikov, no lo lleva colgado. Detrás una foto de la plaza madrileña. Aclaran nuestras fuentes que han podido ver las imágenes que no contienen ninguna amenaza concreta. Tampoco es de reivindicación de ninguna acción futura. Es algo, dicen, más ambiguo, pero lógicamente preocupa y se analiza junto a otro material como comunicados, proclamas o imágenes de la bandera de ISIS. Es parte del material que se analiza, como decías, entre otros, por la Unidad Central de Inteligencia de la Policía. Ayer también aparecieron en los registros, recuerden, 4 cargadores de Kalashnikov y una 30 de cartuchos de este arma. Hoy se han practicado un nuevo registro en las llamadas corralas de Moratalaz, a la búsqueda de ese Kalashnikov y también de otras posibles armas semiautomáticas. Los investigadores tienen imágenes en las que aparecen los detenidos manejándolas y disparando con ellas.
Y más información confidencial.
¿Por qué no tenemos el seguro de hogar con Línea Directa? Si es más barato.
Si piensas un segundo en tu seguro de hogar, piensas en Línea Directa. Porque aseguramos tu casa desde 129 euros. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora, más información, información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
Juan Pablo Colmenarejo.
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo. Una pregunta.
Dos, si quieres.
No, solo una. ¿En la matrícula del coche de Fernando acaba en par o en impar?
¿La de Fernando Jauregui?
Sí, claro.
Yo es que creo que tiene varios coches como teléfonos. Está sonando alguno de ellos ahora, por cierto.
No es verdad.
¿No tienes varios coches?
Pues yo solo... Lo que es falso... Yo tengo mi coche y mi mujer el suyo.
¿Y qué has hecho hoy?
Y una hija mía el suyo.
¿Y qué has hecho, Jauregui? Hasta después de esta mañana a mirar las matrículas, claro.
Sí, eso sí, pero he usado el mío.
Era impar, ¿no?
Acaba en 3, pero ya, no. mañana nos dan libertad de circulación, gracias a Dios.
No hay que pasar ningún checkpoint en Madrid.
Era por si le habían sonado mucho los oídos a Manuela Carmena.
No, hombre, Jauregui está muy bien con Carmena. Jauregui elogia más a Rajoy que a Carmena, pero tampoco se mete mucho con ella. Por cierto, hablando de Rajoy, ¿qué pasa con Rajoy en el Parlamento, Federico?
Que hoy Ciudadanos y el PSOE han dicho que quieren que van a poner en marcha, lo comentó ayer Fernando, esa comisión de investigación para el tema de la financiación ilegal del PP, y están insistiendo mucho en que quieren que comparezca Rajoy, y claro, el PP pues no les hace especial gracia. Y la idea, la intención que tienen es evitar por todos los medios posibles que Rajoy comparezca en esa comisión, que consideran que no es necesario. Además, lo que me dicen es que en el cuando se firmó el pacto con Ciudadanos, más o menos había quedado no escrito, pero sí se dio por hecho que la comisión sería más abierta y que no, eso evitaría que Rajoy pudiera comparecer. Y ahora resulta que los dos partidos, Ciudadanos y PSOE, se dicen que tiene que comparecer Rajoy. El PP lo quiere y va a intentar negociar, obviamente, con los dos para evitar esa comparecencia a Mariano Rajoy, que no les hace
ninguna gracia.
Uh-huh. Otra cosa es que puedan evitarlo. Vamos a ver si... porque lo que no me han dicho cuando hablo con ellos es qué es lo que pueden ofrecer a cambio, aunque hay bastantes asuntos encima de la mesa para negociar, pero...
Sí.
Pero la intención, desde luego, es evitar por todos los medios la presencia de Mariano Rajoy en esa comisión de investigación.
¿Tú sabes, Jauregui, cuándo Rajoy va a volver a negociar con Ciudadanos?
Hombre, sé cuándo va a cenar, incluso.
Ah, cenar y todo.
Eso va a ser el día 9.
9 de enero, lunes.
A las 9 de la tarde, no, o noche, la noche. En la Moncloa, con presencia de todos los negociadores del pacto, porque quieren revitalizarlo. Es decir, lo que yo sé es que Albert Rivera le ha dicho a Rajoy, hablan bastante, ya lo han dicho ellos, le ha dicho a Rajoy, oye, tú que, en fin, que quien posibilitó que vinieses aquí pues soy yo.
Que siguieses, que siguieses aquí.
Que siguieses aquí, bueno, vinieses.
Sí,
que,
correcto.
Siguieses, vale, pero, sí, vinieses.
Vale, sí.
Y que quien va a tener que apoyarte en los presupuestos soy yo, porque el PSOE quizá no. Así que, en fin, no, claro que sí, nada, cena de Navidad. Lo mismo, ahora Rajoy está haciendo comidas y cenas de Año Nuevo.
Sí, pero el 9 de enero ya es una comida de año.
No, ya es de trabajo.
De año bien entrado, hombre.
No, esto es comida de trabajo.
De Reyes.
Cena de
Reyes. Cena de Reyes.
De puro trabajo. Entonces, bueno, pues ahí yo creo que se va a hablar de revitalizar el pacto.
Sí.
Y de todo lo que haya que hablar, de los atascos que hay entre ambas, de entendimiento entre ambos. Me dicen.
Te dicen.
Hablan bastante, no se llevan mal. No hay química con Rajoy, la no. Química tiene que ser muy galaica, no es fácil, ¿no?
Yo creo que la tiene más Javier Fernández, fíjate.
Eso, sí, seguramente.
Pero es que Javier Fernández
se entiende más con Javier Fernández.
Javier Fernández es bastante galaico.
Sí.
Por eso, si por eso. Permites, y son dos veteranos, y los veteranos se entienden mejor.
Está al lado, es de la comunidad al lado.
Claro, claro.
Y se entienden, se entienden. Pero claro, están un poco preocupados en Ciudadanos porque les están comiendo la tostada. Yo creo que va a haber unas cuantas iniciativas por parte de Ciudadanos para que no, en fin, para no quedarse tan atrasados en
esto. Y que el PP les apoye las iniciativas.
Y esto, el gran momento va a ser en febrero con los presupuestos.
Bueno.
Y ahí, pues, sin duda...
Segunda quincena después del Congreso del PP, todo esto.
Todo esto después del Congreso del PP, pero el Congreso del PP y el de Podemos, que son muy grandes.
Bueno, es que el de Podemos va a ser un festival. Festival taurino en vista
de... Perdona, y del de Ciudadanos. Donde se va a nombrar,
una semana antes que el del PP.
Donde incluso se va a nombrar un secretario general. No es sorpresa, va a ser el vicesecretario general.
Es que es Villegas.
Villegas.
Bueno, por cierto, me vas a permitir que abra línea con Estados Unidos, porque hay una noticia de última hora.
Sí.
Se acaban de conocer las medidas que adopta Estados Unidos, la administración Obama, contra Rusia por los ciberataques en la campaña electoral. Juan Fierro, Washington, ¿cuáles son las medidas?
Pues 35 diplomáticos rusos con base en Washington, aquí en Washington DC y también en San Francisco, tienen 72 horas para abandonar el país. La administración Obama expulsa a 35 diplomáticos rusos por esos ciberataques para variar las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Además, según la nota que acaba de hacer pública tanto la Casa Blanca como el Departamento del Tesoro, la administración Obama ha clausurado también dos propiedades rusas, una en el estado de Nueva York y otra en el estado de Maryland, que habían sido utilizadas por agencias de inteligencia rusas en los Estados Unidos. También se sanciona a dos de las principales agencias de inteligencia rusas, así como a cuatro de sus principales responsables, y la administración Obama, que va a hacer pública en las próximas horas las evidencias que conectan estos ciberataques con los equipos informáticos utilizados por los servicios de inteligencia. Pero, sin duda, la medida más llamativa es la expulsión de esos 35 diplomáticos rusos que tienen 72 horas para abandonar los Estados Unidos.
Es bastante gordo eso, ¿no?
Mucho, Juan. Mucho.
Sí. Eso cuestiona...
Eso es una de las medidas. Estamos, creo que hasta en niveles superiores a la Guerra Fría.
Sí.
35 diplomáticos rusos.
De golpe, mucho, ¿eh?
De golpes expulsados es muy fuerte.
Esto
vamos
arregla...
a ver qué repercusiones tiene esto de cara también al presidente electo. Vamos a ver qué dice Trump de todo
esto. Lo arregla el prosoviético Trump, no te preocupes.
Por cierto, que uno de lo que más está vendiendo Rusia estos días es un calendario de Putin, ¿eh? Putin en la dacha, Putin cazando. Hay un calendario que hay un periodo que lo está vendiendo y es un éxito en Rusia, ¿eh? El calendario de Putin. Digo que a lo mejor Obama, Trump se pone uno en el despacho.
Pronto les veremos cazando juntos en las
fuerzas. Pues esa es la noticia que adelantamos ahora mismo en la cadena COPE, la expulsión de 35 diplomáticos rusos que tienen 72 horas para abandonar Estados Unidos por la injerencia informática durante la campaña electoral por parte de agencias de inteligencia rusas.
Obama está consumiendo su última temporada
está,
pato cojo.
Vamos.
Le quedan 20 días.
Espera, que quedan 20 días. Juan Fierro, no. Seguimos contando la linterna.
Hasta luego.
Ahí lo dejamos, Jauregui.
Oye, menudo notición, tú, me he quedado...
Sí.
Que aquí contamos noticias, ya lo sabes.
Muy gordo, muy gordo.
Contamos noticias. Adiós, Jauregui, cuídate mucho.
Bueno, adiós.
Quevedo, aquí te espero, que tienes tertulia.
Ahora voy para allá.
Adiós. Iván Alonso, tú tienes noticia de los canales de participación de La Linterna, por si acaso.
Por si acaso, somos en Facebook La Linterna Cope, en Twitter @linternacope, y también tenemos un número de teléfono para que nos envíen sus mensajes de audio a través del WhatsApp, que es el 600-544-555, 600-544-555.
Ahora mismo tenemos un mensaje de Berti con Belén.
A estas horas de la tarde, Juan Pablo, probablemente tienes la tentación en entrar en internet y lo mismo te ves un recopilatorio de fotos de famosos que el vídeo de un chico que le pone harina en el secador a su novia. Y es que a veces la tecnología nos hace perder el tiempo, otras no, como es el caso de la tarifa web de Berti, con la que ahorras solo por calcular tu seguro de coche online. Entra en berti.es, calcula el precio de tu seguro de coche y solo por eso ya ahorras con la tarifa web. Utiliza internet con cabeza y ahorra en berti.es.
Está apuntando Camacho lo suyo, ¿eh?
Carece de cualquier argumento para justificar el bloqueo.
Una vez dijo usted que yo no tenía pinta de no sé qué.
Primera para atropelló, me rompió las dos piernas, chocó contra un coche.
La ley, no la saltamos a la torera cuando queremos ir.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @linternacope y en nuestro muro de Facebook La Linterna.
La vida.
Esta Navidad cumplimos tus deseos y las tardes de los sábados y los domingos te seguimos trayendo el mejor deporte. Con tiempo de juego, con lo mejor del partidazo de COPE, con la hora de Petón y Pepe Domingo Castaño.
Llegó el momento mágico.
En COPE, la Navidad y el deporte también eres tú. ¿Qué sabes sobre los planes de pensiones? ¿Qué no sabes sobre los planes de pensiones? Conoce toda la verdad en ingdirect.es. Planes de pensiones naranja de ING Direct. People in progress.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Pues tú dirás, Ignacio Camacho.
El Tribunal Supremo ha echado a OMS a los leones. Con notable contundencia semántica y probatoria, el auto del juez Palomo del Arco dibuja con nitidez la prefiguración de una condena. El adjetivo de grosero deja pocas dudas. La actuación del entonces consejero de la Generalitat en el referéndum ilegal de 2014 constituye, según el magistrado, un supuesto flagrante de prevaricación y desobediencia. El alto tribunal se dispone a descargar sobre el actual diputado nacionalista el peso de la ley y del Estado, abriendo camino y doctrina para el futuro procesamiento de Artur Mas en la Corte Autonómica de Cataluña. Porque los veredictos del Supremo sientan jurisprudencia. Esto no va de broma. Los pulsos políticos no valen delante de los ropones y de las puñetas.
El comentario en La Linterna con la firma de Ignacio Camacho.